Las mascotas son mascotas, pero ¿desde cuándo? ¿Cómo llegaron a ocupar un lugar tan importante dentro del entorno humano? Estatuas que rinden homenaje a perros y gatos por todo el mundo. Mascotas de personajes históricos que ayudaron a escribir la historia. Historias que te van a sorprender al punto de exclamar, ¡qué animal!
Según algunas encuestas, el 59% de los rusos convive con al menos un gato. Lo sigue Ucrania con un 49% y cierra el podio Estados Unidos con un 42%. Tal resultado no debería sorprender, ya que a lo largo de la reciente historia soviética, el vínculo entre personas y gatos, o mejor dicho, entre pueblos enteros y gatos, se ha hermanado como en ningún otro país. Tan así es la cuestión que seguramente cuando él o la intendenta de San Petersburgo asuma su cargo, una de las primeras reuniones que llevará a cabo será con los empleados del prestigioso Museo del Hermitage, ya que estos no son personas, sino gatos con cierto poder sindical.
Bueno, los felinos en Rusia, y qué interesante estos números que traes como para poner encima el tema de qué cantidad de gatos conviven en Rusia con...
Sí, en realidad, nosotros obviamente de este lado del mundo, el perro es como que el que tiene el número uno en estas cuestiones, pero de hecho si sumamos la mayoría de las mascotas en el mundo, creo que el gato está por encima de las...
A mí me llamó la atención, ya lo habías dicho y
sí. Y en Rusia hay una particularidad que quizás, no sé si vamos a llegar hoy, pero si no lo vamos en algún momento, de que Rusia tiene un amor muy particular por los gatos, ya sea por la historia que vamos a contar ahora, y además porque sufría la Segunda Guerra Mundial. Muchas ciudades, sobre todo, San Petersburgo, de hecho, que Leningrado antes, al ser sitiada por más de 900 días, el hambre empezó a hacer sus efectos, y después de comerse la suela de los zapatos, las cuestiones que tenían que ver con las colas para pegar en las ferreterías, con todo lo que se te ocurra que podría ser consumible, y en un momento la gente empezó, a mirar a sus mascotas con cierta lástima, pero también se las tuvieron que comer. Esto hizo de que en realidad esa ciudad que hace llena de ratas, y hay una en las historias de que, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, vagones de gatos enteros de un montón de lugares llegaron para salvar a esa ciudad de las pestes y de los roedores que así quedaban. Entonces, en esa ciudad y en Rusia en general son muy agradecidos.
Lo que estos muros guardan está más allá del patrimonio artístico. Es el Museo del Hermitage, esplendor de la cultura rusa. Al igual que el Louvre de París y la Galería de Uffizi en Florencia, el Hermitage nació como una colección privada en posesión de la dinastía reinante. Y es que ahí vivió y coleccionó obras de arte la emperatriz Catalina II. El sueño de Pedro el Grande de construir la nueva capital rusa se cristalizó en él. Ninguno de los emperadores que le siguieron en el poder abandonó este lugar. Al contrario, lo crecieron y multiplicaron su belleza.
En 1851, el Hermitage abrió sus puertas al público, para fortuna de las miles de personas que lo visitan a diario y que pueden disfrutar de su impresionante colección de arte y de la belleza de cada una de sus salas.
Desde el exterior imponen sus más de 400 metros de longitud. Se requieren días para recorrerlo. Rembrandt, Matisse, Picasso, Leonardo, Rafael y tantos otros están presentes en el Palacio de Invierno y los Hermitage pequeño, viejo y nuevo. Símbolo de fuerza en tiempos de conflictos bélicos, ha sido evacuado 3 veces, en la invasión napoleónica y durante la Primera y Segunda Guerras Mundiales. Pero luego del horror, se ha sobrepuesto y engrandecido. Y desde ahí, a la orilla del río Neva en San Petersburgo, el Hermitage ha demostrado por años que el arte y la belleza sobreviven a todo mal.
Los animales no se equivocan.
Fundado en 1764 por Johann Ernst Gutkowski, el Hermitage es uno de los mayores museos del mundo. Formado por un complejo de 6 edificios a orillas del río Neva, cuenta con 350 salas vigiladas por 300 guardias y un aforo anual de casi 3 millones de visitantes. En el predio también se encuentra el Palacio de Invierno, una especie de residencia Suárez nuestra, pero para los zares rusos, y una guardia felina de unos 85 individuos cuya tradición data de finales del siglo XVII.
Bueno, y es que así arranca antes de que el museo sea museo. Durante el gobierno de Pedro, tenía su hija Isabel I, parece que tenía fobia a los gatos, y bueno, él con la idea de generar la primer que esa ciudad sea la capital, se genera este palacio y se le llena de ratas y ratones. Entonces manda a buscar a Holanda algunos gatos, y de hecho a uno de ellos le pone Basilio, que es como el nombre más popular en Rusia que se le pone a los gatos. La hija, que luego fue emperatriz, de hecho, siguió con esta costumbre y además creó como una especie de decreto en donde debería conseguir gatos de un lugar que se llamaba Kazán, porque había escuchado de que en esa zona no habían ratones. Y en esa época convivir con ratones era lo más usual. Y se mandó a traer unos 30 gatos, pero para el cuidado personal de ella, de sus cuadros, de sus vestimentas, etcétera, etcétera. Y recién después, durante la presidencia, entre comillas, de Catalina la Grande, es que se construye el museo y ella decide trasladar a los gatos que tenía ahí en su residencia al museo para que empiecen a cuidar las distintas obras de arte que se había. De hecho, les pone los institucionaliza de alguna manera y los nombra guardianes de las galerías de arte, y la mantención es a cargo del Estado, pasan a ser como municipales.
Tras adquirir el estatus de guardianes oficiales, estos servidores públicos sobrevivieron sin dejar de trabajar en las instalaciones a la Primera Guerra Mundial. La Revolución de Octubre de 1917 y su posterior Guerra Civil, pero no pudieron con el hambre que se instaló en la ciudad tras el sitio nazi en la Segunda Guerra Mundial de Leningrado, hoy en día San Petersburgo, el cual duró casi 900 días, desde 1941 hasta 1944, y la escasez de alimentos provocó un descenso rápido en el número de animales de compañía de la ciudad.
Exacto, y después, bueno, culmina la guerra, y por los 60, no solo los gatos, sino que la gran mayoría de la población rusa estaba medio a la deriva buscando laburo. Y la mayoría de los gatos fueron al lugar donde conocían. Mira, tengo un primo que laburaba en el Hermitage, vamos para ahí. Y en realidad, en un momento empezaron. Uno que caminaba por el museo y se topaba con gatos todo el tiempo. O sea, no había un número, había un número indiscriminado de estos. Entonces, en un momento, se trata de regularizar la situación y se sortea para que el número sea nada más y nada menos que 70 gatos, ¿sí? Donde solamente pueden estar ahí para que empiecen a maniobrar por 24 kilómetros de laberintos por abajo del museo, sin que la gente se percate que eso suceda, pero ellos estaban ahí laburando, pero por las sombras. Cada gato tenía como una función específica. Había unos de los gatos más veteranos que eran los que se encargaban de mantener, como si se quiera, la gatería. Como está tu familia, llegaste tarde, tenés que traer la falta, etcétera, el justificativo. Después tenían algunos que eran los patrulleros, que patrullaban por las zonas, y después tenían los de menor rango, que eran los que, bueno, lo mandaban al lugar donde había más, donde las ratas eran más populosas, si se quiere. Y además se les asignaba como una especie de carnet que testificaba que ese gato laburaba.
Identificación.
Ibas ahí, no sé, mirá qué linda la obra de Miguel Ángel, ahí iba, a ver, vamos a tocarla, y parecía un gato con el cartelito que te decía oficial. Entonces tenían cierta presencia. Por ejemplo, a modo de ejemplo, Varenka y Sergo son dos gatos con un cometido muy especial. custodian los cuadros de Da Vinci, unas estatuas griegas, papiros egipcios y otros millones de tesoros ocultos en el sótano del Hermitage. O sea que de ellos depende la custodia, si se quiere, de los Rodríguez.
¿Tienen en el sótano su propio hospital, es verdad eso?
Es verdad, en el sótano tienen su propio hospital, tienen sus propios veterinarios, tienen además unos personal que se ocupan de ellos, que los alimentan, pero además también tienen una manera de conseguir los recursos, porque en realidad, más allá de que los recursos son estatales, han logrado hacer un día que se llama, que fue ayer, yo justo ayer me llamo, yo vengo allá, el 27 de mayo es el día de los gatos del Hermitage, en donde se abren las puertas y todos los niños van y hacen dibujos de los gatos de allí, hacen esculturas, hacen sorteos y demás, y también empieza a funcionar. Ah, tiene un departamento de prensa. No sé si vos estás con laburo ahora.
No, bastante poco.
Pero casás bien, ¿no? ¿Eh? ¿Casás? ¿Sos el secretario de prensa de los gatos?
Tienen un secretario de prensa y tienen un sitio web.
Qué lindo.
Porque además...
¿Cuál es el sitio web?
Y www.cazadoresdegato.com. De hecho, funciona además porque ese sitio web, y porque cuando la gente va, hay algunos gatos que se tienen que retirar del laburo, porque ya son veteranos, etcétera, y se les da, inclusive, se les da en adopción, y se les da como un cartelito, como un certificado de que es este gato.
Que fue gato del Hermitage.
Y es como un veterano de guerra. Y para los rusos eso es bastante, bastante importante. De hecho, importante. De hecho, también, a los gatos que estaban jubilados, se creó como una especie de cafetería, que es la primera en Rusia y en Europa, que se llama la República de los Gatos, en donde uno va, se toma unos cafés, convive con todos estos gatos, y en el 2011 también se instauró una suerte de para propagar la adopción responsable de estos animales. Uno de los gatos del Hermitage tuvo su momento de fama en el Mundial 2018, porque fue una suerte de pulpo pol.
Claro, sí.
Que pronosticó, bueno, el primer partido de Rusia, que creo que con quién fue, con Egipto. Y parecería ser que le ganó, después se ve que no le fue muy bien al gato. Pero sí fue uno de ellos. Y en realidad, después, afuera, inclusive de las instalaciones, hay un montón de carteles que dicen, che, cuidado, anden suave con los gatos, tengan cuidado con los gatos. Y en Rusia, tener... meterse con estos animales o tener problemas con estos animales es un delito bastante grave.
Con los gatos no se jode.
Con los gatos realmente no se jode. Y hoy en día son 70 que dicen, en realidad, que si bien ya no son tan necesarios para su labor, porque también se utilizan fumigaciones y demás, sí son muy importantes en la cuestión social de las personas que laburan ahí, que han arrimado, de hecho, sus oficinas cerca de los lugares donde estos conviven, porque en realidad, como toda mascota, en nuestras casas, tener mascotas en el laburo hasta capaz que también les resulta más divertido y demás. Así que en el Hotel Hermitage, hoy en día, que es de los más grandes y uno de los más, y esto es académico, los más chetos, uh-huh, hay 70 gatos que cuidan de su integridad.
¿Y los gatos tienen su poema?
Tienen su poema.
Y los gatos tienen un poema, imagínate tú.
Ay, no, a ver. No puedo creer.
La estatua sonríe y guiña un ojo cuando pasa por su lado el viejo guardián del templo en la forma de un gato. Un niño juega con sus manos, proyectando lúdicas sombras que hacen variar los gestos de estas cabezas de Roma. Y mientras huye riendo del hombre que grita y befa en el alféizar de una ventana, un gato se estira y bosteza. Nadie que esté en su sano juicio se pondría a contar los años. So pena que de él se ría este viejo y sabio gato, porque solo al tonto hombre le importan las cosas que le interesan, pero por una nadería un gato no pierde tiempo ni cabeza. Sin embargo, nadie podría ser el mejor custodio de tantos tesoros, más que aquel al que no le importa la importancia del oro. Los pasillos de la noche se encienden con la sombra del silencio cuando los pasos del gato susurran entre recuerdos. Pero guarda silencio, un suspiro con forma de roedor en la quietud de la sombra enciende su inquieto color. El guardia gato ahora sí sabe que hay que romper la rutina, no vaya a ser que unos dientes roan la cara de la zarina. La muerte en sus garras enciende una canción de muda agonía, un pequeño chillido, un crujido, y se acaban las felonías. Y la estatua sonríe y guiña un ojo cuando pasa por su lado el viejo guardián del templo en la forma de un gato.
Y
decís si te lo imaginás en ruso, si te lo recitas en ruso, te morís.
Mamá mía.
Bien, y para cerrar, en realidad, más allá de esta cuestión que está circunscripta, si se quiere, al museo, ¿sí? El Leningrado todo. Uno puede ir caminando por la calle y se encuentra con estatuas de gatos, onda, al lado de una ventana. Algunos como que te miran desde arriba. La gente les pone nombre, la gente les toma cariño, porque en realidad son todos estos gatos que en el momento en donde termina la guerra vinieron como 4 o 5 vagones desde Siberia y desde Yaroslavi, que si será, y también el ciclo también aumenta, porque tanto en Yaroslavi como en Siberia también hay monumentos de gatos que honran a esos gatos que se subieron a un tren, que trajeron como más de 300 gatos que se dispusieron a dárselos a la gente y a dárselos a los lugares donde estaban los granos y los acopios, porque en realidad, más allá de que la ciudad estaba destruida, gran parte de Rusia estaba destruida, y los gatos fueron los primeros en rescatar los alimentos más valiosos y tratar de sacar de circulación a los roedores. Entonces, más allá del mundial y lo que fueron, más allá de las cuestiones de algunas, porque deportivas, atléticas, hay souvenirs de gato, hay imanes de gato, hay fotos de gato, está, bueno, la de Putin arriba de un oso y al lado la de un gato. Y meterse con ellos y hacer vandalismo para con estos gatos, que tampoco son estatuas muy majestuosas, sino que son, algunas las pueden, si la gente quiere las puede googlear, parecen gatos reales, pero son tipo estatuas ahí, que vas caminando por distintos lugares y bueno, y ahí te cierra un poco la situación en de que en San Petersburgo los gatos son muy importantes, al punto tal de que de noche, cuando pone el frío, mucha gente sale y empieza a alimentarlos en los lugares subterráneos donde ellos se meten, y los alimentan, los sacan, y no es como una especie de brigada, sino que los hacen colectivamente y es algo como muy cultural, así que
tremenda columna.
La verdad que sí. Terrible.
Terrible.
Y se viene una que yo te pedí del arranque, ¿no?
Sí, por eso lo voy a hacer, porque
es una historia increíble.
Si te pidió del arranque y todavía no lo hiciste, porque no estaba dentro de tus prioridades. No,
porque tengo el arranque, vengo, la hago y me dice, muchas gracias, Sabía, nos vemos.
¿Sobre qué? ¿Pueden contarme a la gente, contarme a mí?
Es una película de una historia real, de un perro increíble, que se llama... Bátalo. No, el balto la vimos el otro día.
¿Sí?
Un poco larga para una niña.
¿Ah, sí?
Un poco larga.
¿Qué es tipo el danza con lobos dos veces en dos partes?
No, por la mitad la detención 6 personas, tiene 3.
Claro,
bueno, pero todavía me changa, me dice, no, vimos la de Balto, la vimos, pero no, no la viste, no, la viste, te levantaste, no, y te fuiste.
Claro, y pero cuenta lo que hablamos.
Sí, sí, totalmente.
Yo no la vi.
Ah, no la viste, está bueno. A mí me enganchó porque salí de la columna, claro, y la vi esa misma tarde, y yo me enganché mucho más que la niña.
La que vi sí fue la de Togo, que es película, porque yo vi dibujitos, si bien tengo cuestiones de... también la vi, y sí, está muy bien. De hecho, de estas que la que vamos a hablar en la próxima vez, hay varias películas.
Yo vi la de Richard Gere.
Claro. Hay es como una remake, hay chinas también, japonesas.
Porque pasa en China, ¿no?
En China. Pero vamos a ver, lo que pasa es que yo lo que no quiero es, porque toda esta historia tiene una visualización muy amorosa de lo que el perro hace, pero a veces las explicaciones científicas nos van dando de la mano. Yo no lo voy a hacer acá porque no le voy a quitar a él lo hace porque lo hace. Si no, lo harían todos, pero lo vamos a hacer, sí, obvio.
Ruso, gracias por venir.